¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bien, vamos ya en esta tercera hora camino de la tertulia. Hoy viene Gabriel Albiac, Fernando Lázaro, que nos contará qué está pasando en la Guardia Civil, en el Ejército y tal. Estas instituciones, las más apreciadas por los españoles y las que más molestan a los golpistas. Claro, es natural. Está también Pepe García Domínguez para iluminarnos sobre esta suelta de golpistas que ya empezó ayer. No ha sido en Navidad, ha sido en la cuesta de enero, pero ya han empezado a soltarlos a los golpistas. Bien, pero ¿cómo está el tiempo? Pues es muy sencillo, llueve en el norte de España y en el resto no, y hace frío. Aunque el frío va a llegar a partir del domingo lunes, que vamos a tener una semana de nevadas, en general de grandes heladas, como esta semana, hacia martes, miércoles, pero más. El tiempo está más o menos igual que ayer. En Madrid llegaremos a unos 12-13 grados. La máxima, otra vez en Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados, un gradito menos que ayer, o anteayer, y anteayer. Y la mínima, de nuevo en Teruel, en solitario. Parece que Teruel Alpiste se ha ido. Está, vive en Valencia, que es lo que es un tío de Valencia, de la extrema izquierda en Valencia. Y entonces ya Teruel empieza a respirar. Y claro, él es de Cutanda, al lado de Calamocha, donde tenemos Ser Radio. Saludamos a los amigos de Radio Calamocha. Y ahí, por el Valle del Jiloca, baja el cierzo del Moncayo con una ferocidad que así salen las longanizas de Monreal y los jamones de Teruel muy bien curados. 6 bajo cero. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles y después vamos a comentar lo que sucedió ayer en el Consejo General del Poder Judicial. Ayer sucedieron dos cosas, una buena y una mala. La mala es que en el Consejo primó la cobardía patológica de la derecha maricomplejines y de los aventureros de la política que van muy serios de conservadores para ponerse al servicio del PSOE en cuanto tienen ocasión, que es lo que pasó. De los 20 miembros del Consejo del Poder Judicial que tenían que dar su placet o manifestar su desagrado, considerar inconveniente, no deseable, considerar no idónea, sino todo lo contrario, no se dice lo más idóneo, se dice lo idóneo. Idóneo ya se entiende que es lo más. Lo aclaro porque, en fin, ya todo hay que aclararlo. Pues considerar la idoneidad o no de Dolores Delgado, la entrañable de Garzón, que ya hace manifestaciones como si fuera él el fiscal general del Estado. Ya ha dicho que Cocomocho puede venir a España sin ningún problema a hablar. Ven, ven. Ven, Pepito. Y el que, o sea, Garzón ya no solamente es el abogado de las narcodictaduras, de Evo Morales. No, no, también es el abogado del golpe de Estado, que no cobrará. Querido Emilio, si no pagas, me descuelgo. Pero ya, si se pone a tocar las narices a los jueces, ya lo echaron de la carrera judicial y ojalá se fíe Cocomocho de lo que le diga Garzón. Pero el hecho de que ya en público actúe como el abogado del procés ya demuestra que es Dolores Delgado, ya que ha venido. Y quién manda allí, de verdad. Pero tenían la ocasión, los 20 vocales, de manifestar su oposición. Es una oposición moral, no es vinculante, pero sí tiene mucho valor político, moral y también técnico para la carrera, porque luego se obedece o no, Si es algo contra la conciencia del fiscal, el fiscal informa a la superioridad que le están queriendo, le están obligando a hacer algo que es ilegal, y el fiscal, la fiscalía, tiene como primera obligación defender la legalidad constitucional. A esta tía, la Delgado, la ponen para acabar con la legalidad constitucional. Es decir, la ponen para liquidar la razón de ser de la fiscalía, del Ministerio Público, que no es obedecer al gobierno, es primero defender la ley. Y si el gobierno manda que no se obedezca la ley, pues no cumplirla. ¿Cuál es el problema? La fiscalía, en teoría, tiene un mecanismo de control. El fiscal general del Estado tiene un poder omnímodo, porque eso es una jerarquía militar, pero tiene un órgano de control que es el Consejo Fiscal. ¿Qué sucede? Que el Consejo Fiscal no tiene atribuciones reales. Las tiene en teoría, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque los fiscales, como los jueces, que antiguamente tenían asociaciones con opinión propia, etcétera, son agencias de colocaciones. Han derivado desde la ley orgánica del Poder Judicial del 85 en agencias de colocaciones. ¿Y quién coloca? Los partidos políticos. Y esta es la madre del cordero. Bien, aún así, había una mayoría de 12 sobre 20 nombrados por el Partido Popular. Lo lógico, lo razonable, dado que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y cualquier persona con un poco de decencia, de sentido común y de respeto a la Fiscalía y a la Administración de Justicia, su obligación era decir Dolores Delgado no. O sea, lo que quieran, pero Dolores Delgado no. Solo hay un precedente de alguien que llegó del Ministerio Socialista, claro, a la Fiscalía, que fue Javier Moscoso. Y llegó pues en las épocas más siniestras. Es cuando empieza el GAL, es cuando empieza Filesa, es cuando estalla Filesa, todos los grandes escándalos del felipismo. Para eso lo pone. La diferencia es que Moscoso era un diputado socialista con talento. No es el caso. Bien. 12. De los 12, además, el presidente, Lesmes. Pero claro, ¿quién es Lesmes? Lesmes es el hombre de mano, el hombre de confianza de Gallardón. Y por lo tanto es un traidor a la derecha, porque lo que ha representado Gallardón en su trayectoria política es la traición al partido al que pertenecía y su sumisión absoluta a la izquierda. Vía Prisa, pero como ahora Prisa está en el golpe, financiado por el IBEX 35, pues... Y claro, ¿cómo va a estar a favor del golpe el presidente porque lo puso Mariano Rajoy? Bueno, pues haciendo una cosa que es una chapuza infecta y que lo que debería ser, digamos, un voto moral, se convierte en inmoral, que es que quita que sea idónea y quiere dejar que sea solo legal. Hombre, que es legal ya sabemos, ha seguido la fórmula legal. La cuestión es si es idónea la persona o no. Y él quita lo de idónea, lo cual demuestra que es un chapucero, bueno, de lo peor. Pero cuidado, porque aquí los chapuceros siempre se equivocan a favor. Decía el gran Francisco Pérez Avellán que cuando mata a un loco, no mata a un loco, mata a un hijo de perra. Porque el loco, siempre que coge un cuchillo, se hace daño a sí mismo, porque está loco. Y en lugar de ir al otro, acaba haciéndose daño él solo. Cuando alguien va directamente y le mete una cuchillada en el corazón a otro, no es un loco, es un asesino. Bueno, pues, Lesmes, ¿qué es lo que aspira? Barrunto, columbro, adivino. Que claro, es que hay un artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el 123, que permite su reelección. Pero claro, para ser reelegido, ahora que ha traicionado a la derecha, necesita que lo vote la izquierda. Y es lo que se ganó ayer. Y hay dos, una señora y un señor Valverde y otra señora, que entonces ya hicieron la cuadratura del círculo. Esto es ya, lo de Lesmes va a lo que va. Pero estos dos querían apoyar a Lesmes, que es más malo que un dolor, y había, dirán, ¿y los otros dos? No, los otros dos se fueron de viaje. O sea, como hay tantas cosas importantes en su vida, pues nada menos que hace la fiscalía ante el golpe de Estado, pues se van. se van de viaje. O sea, un acto de valor moral, un acto cívico. Huyeron, dos huyeron. Quedaban tres, Lesmes y otros dos. Bueno, pues los otros dos, porque Lesmes va a lo que va, dice, no, que no se hable de idoneidad, solamente si es legal. Bueno, sale en el BOE, ya está. Entonces, ¿para qué estáis? ¿Para qué es preceptivo vuestro informe? Que no es vinculante, pero es preceptivo. Tenéis que hacerlo. ¿Para qué? Si es solo la legalidad. Bueno, los otros dos ya llegaron al colmo. Siete se plantaron. Dicen, Lesmes, traidor, eres un traidor, siempre lo has sido, y nosotros no tragamos. Y siete dijeron ni hablar. Y una, que es la más brillante, hizo un voto discrepante al que se sumaron los otros seis. Siete dijeron, Dolores Delgado es la menos indicada para ser fiscal general del Estado. No es que porque vinieran del PP o de Vox o Ciudadanos, que es la mitad de la población española que los vota. No está mal. No, es que es el decoro más elemental. Pero los otros dos que decían, vamos a ver, ¿cómo apoyamos a Lesmes? Pero sin que se note. Es decir, a ver, manual de maricomplejinismo aplicado grado superior. Dice, bueno, pues aquí, claro, este maricomplejines dice que no votemos la idoneidad. Así que no votamos la idoneidad, pero claro, si siete dicen que ni votamos nada, que es intolerable que esta tía sea fiscal, ¿qué hacemos? Pues vamos a votar a favor de ella, pero vamos a decir que está mal que ella sea fiscal. ¿Perdón? O sea, que vais a votarla, pero vais a decir que está mal votarla. Sí. Y lo hicieron. Carmona se llama la señora y Fernández Villaverde, el señor. Vamos a ver, yo he visto cosas raras, cosas disparatadas, cosas grotescas, cosas payasescas, cosas ridículas, cosas esperpénticas, pero esto ya es el acabose. Lo hicieron. Aún así, pasó una cosa buena. Se rompió la omertá mafiosa de las unanimidades. Que todo hay que hacerlo por unanimidad. La unanimidad consiste en que la derecha se une a la izquierda. Esa es la unanimidad. Pasó en la sentencia maldita a favor de los golpistas catalanes, la puñalada de Marchena y compañía. Pasó en lo de Franco, puñalada por unanimidad del Tribunal de lo Tendencioso Administrativo. Y no ha pasado, afortunadamente, en esto. Afortunadamente se han acabado las unanimidades. Yo decía que en el derecho americano, que como anglosajón es consuetudinario, para que aprenda algo Irene Montero, que ayer demostró que yo creo que ya está para terminar el bachiller, quizá podría empezar alguna carrera y enterarse de algo, pues como el derecho anglosajón es consuetudinario, que viene de consuetudo, consuetudinis, eso es latín. Claro, porque todos piensan que es inglés. No, es latín, de Roma. No, de ahora Italia no, de Roma. Pues es la costumbre. ¿Y cómo ha avanzado la legislación en materia de derechos civiles? Gracias a los votos discrepantes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Votos argumentados, votos que dan pie a que el pensamiento jurídico, el desarrollo de las leyes, vaya avanzando y adecuándose a los tiempos, etcétera. Naturalmente hay votos en un sentido y en otro, pero queda constancia cuando un magistrado solo, de los siete que hay, solo uno, basta uno, diga, esto no lo veo yo así, yo lo veo de esta manera, lo explica, lo argumenta, no hablo de la ciencia jurídica, simplemente del derecho, pero esto de la ciencia para la química tal vez, pero en fin, y ahí queda. Y todas las libertades en Estados Unidos, la lucha contra el racismo, contra la discriminación, se ha hecho a través de los votos discrepantes del Supremo. Sin excepción. Porque al principio, allí como aquí, la mayoría, ¿dónde va Vicente? Donde se coloca la gente. Pero como allí son vitalicios, tienen casi la obligación de ser decentes. Y dicen lo que piensan. De manera que ayer, Lesmes se cubrió de oprobio, aunque posiblemente se ganó la reelección. Estos dos, en fin, ¿qué quieren que les diga? O sea, decir que están a favor de Dolores Delgado, pero que no es en absoluto la persona que debería ocupar eso, yo no he visto cosa igual. O sea, esto es lo contrario del voto en conciencia. Pero bueno, pero hay siete que han dicho ni hablar. Ni hablar, ni hablar y ni hablar. O sea, es la persona menos indicada para nada menos que llevar a cabo ahora, adelante o atrás, todas las resoluciones sobre los golpistas, que después de la sentencia apuñalada de Marchena han quedado trastocados, porque los fiscales dicen una cosa, el juez instructor dijo la misma cosa, la sala de apelaciones dijo la misma cosa, el abogado del Estado Edmundo Val, no la usurpadora que colocó Dolores Delgado, ya manifestada en su apoyo al golpe en la liquidación de la abogacía, dijo otra, y ahí está la cosa, está en empate. Y esto depende de que haya jueces decentes y fiscales decentes. Pero al menos ayer ya se vio que hay jueces decentes. Hombre, no crean que es un avance pequeño.
El Consejo General del Poder Judicial da vía libre al nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. 12 votos a favor y 7 en contra ante texto presentado previamente por Carlos Lesmes, que no entraba a valorar la idoneidad de Delgado. Esto no evitó que 7 de los consejeros del denominado bloque conservador optase por hacer un voto discrepante. En este explican que la candidata no es idónea para desempeñar el cargo porque las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de independencia de la Fiscalía.
Hoy el voto discrepante se pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros. El PP pedía ayer a Delgado que renunciase al cargo si le queda algo de dignidad. Vox, por su parte, ha presentado una querella criminal contra Pedro Sánchez y Dolores Delgado por tráfico de influencias. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, exige a Delgado que no intervenga en los casos en los que ha participado como ministra de Justicia. Además, Ciudadanos ha pedido a la Fiscalía que investigue la concesión de permisos a Cuixart y Jordi Sánchez.
Pido que, de acuerdo con el estatuto del Ministerio Fiscal y dado que los fiscales no pueden intervenir en aquellas causas penales de las que han tomado conocimiento por otros puestos de trabajo ajenos a la propia Fiscalía, le pido que el primer día de toma de posesión de su puesto de fiscal general del Estado o el segundo día, por escrito, se abstenga de intervenir en todos aquellos casos en los que ha participado como ministra de Justicia.
¿Lo va a hacer? ¿Pero qué va a hacer si la han puesto para delinquir, no para proteger la ley? ¿Pero qué hizo cuando le negó protección ella y Carmen Calvo al juez instructor Llarena? ¿Pero qué hizo cuando sometió a la abogacía del Estado a la condición de esclava del procés? Pero si es que no es a ver qué va a hacer, es que ya lo ha hecho. Es que en este caso ya lo ha hecho. Es que desde el primero, ahora a ver qué dice con los Jordis, que están condenados por golpe, tumultuario, violencia, lo tiene todo. Precisamente para no salir de la cárcel. Por supuesto salen porque es parte del acuerdo para hacer presidente sin escaños a Pedro Sánchez per Castejón. Bueno, pero yo vengo diciendo que este es un gobierno comunista por una razón evidente. Primero, porque por el sendero luminoso de Sánchez solo van comunistas, es decir, el despotismo total. Y luego porque la argamasa entre separatistas y sociatas y sanchistas es el Podemos. ¿Qué es lo que une todas las tribus que están en torno al bloque de poder de la famosa moción de censura? Podemos es el elemento de unidad, es la argamasa de este astroso y delictuoso gobierno. ¿Y qué pasa con Podemos? Pues Podemos no es un partido. Podemos es una partida financiada por el extranjero, lo cual lo convierte en un partido ilegal, porque legalmente en España ningún partido puede financiarse con dinero del exterior. Tampoco es conveniente ni es aceptable que un diputado patee la cabeza de un policía. Y este es el caso del niño bonito, secretario de organización, digamos técnicamente el número 2 de Podemos, y además el ojito izquierdo, se supone que el derecho todavía es Pablo Enín, de Irene Montero. Que ya digo, ayer dio un recital de lo que puede hacer un bachiller metido a ministro. Es decir, el ridículo, básicamente. Pero es que lo de Podemos, por todas partes se les descosen las costuras.
Tal y como les cuenta LibertadDigital.com, el diputado de Podemos y el secretario de Organización de la Formación, Alberto Rodríguez, tiene abierta una causa en el Tribunal Supremo por patear a un policía. Rodríguez se enfrenta a una solicitud de 6 meses de prisión e inhabilitación para sufragio pasivo por parte de la Fiscalía. Los hechos se remontan a enero de 2014, cuando Alberto Rodríguez participaba en un acto de protesta en La Laguna contra el ministro Wert.
Vox, por su parte, ha denunciado a Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de financiación irregular. Fundamenta la querella en los datos del gobierno interino de Bolivia, donde el Banco Central asegura que la consultora Neurona, vinculada a Monedero y contratada por Podemos, recibió en torno a 2 millones de euros del ejecutivo de Evo Morales. Tras su amenaza de crear milicias armadas, el peronista Alberto Fernández le ha pedido que rebaje el tono para que mantenga el estatus de refugiado en Argentina. Pablo Iglesias, Monedero y Zapatero, entre otros, están citados a declarar por la Fiscalía de Bolivia. Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox.
A la vista de los hechos que ocurrieron el pasado 27 de diciembre del 2019, en la Embajada de México en Bolivia, las declaraciones del gobierno boliviano, de su ministro de Defensa y de la Fiscalía Boliviana, y tras la visita de nuestros diputados, don Víctor González y don Germán Terz, hemos considerado que existen indicios sólidos de la supuesta financiación ilegal de Podemos. Consideramos que debe ser investigado y para ello hemos instado a la Fiscalía el inicio de sus actuaciones.
Bien, aquí y allí, repito, legalmente, ningún Estado extranjero puede financiar a un partido español. Estamos hablando de Estados narcotraficantes. Porque de lo que los acusa Bolivia es de coger dinero del narco, que es el que usan Venezuela, Cuba, Bolivia, no sé si ahora que vuelven los peronistas también, los Fernández Kirchner, que es lo que utilizan para financiar su proyección extranjera. Dinero del narcotráfico. Dinero cocalero. Este es un asunto que es de ilegalizar un partido político. Está expresamente prohibido. Es ilegal. Hubo un caso de financiación ilegal de partido justo en los comienzos de la democracia, pues todo el mundo sabe que el Partido Socialista no existió en la dictadura. Por eso presumen tanto de antifranquistas, porque no existían. En la época de Franco estaban los franquistas y el Partido Comunista. Y nadie más. Nadie más es nadie más. Se conoce la docena de socialistas que había y la mitad estaban en Toulouse. O sea. ¿Y entonces qué pasó cuando se descubrió que el dinero para la campaña del PSOE, una campaña extraordinaria, que salía Felipe como el Puma, pero pelo más corto y tal, era la época de Felipe Capullo, queremos un hijo tuyo? O sea, porque era así, ¿no? Era una cosa sin subrogación. Pues que lo había pagado la CIA a través de los sindicatos alemanes. Del SPD, de la socialdemocracia alemana, cuya base económica eran los sindicatos. Pero el dinero venía de la AFL-CIO, que es el gran sindicato que siempre ha servido para las operaciones de apoyo exterior a las democracias. Y estaba hecho para apoyar a los socialistas, para que no pasara como en Portugal, que los comunistas estuvieron a punto de organizar, después de la dictadura de Salazar, un dictadurón comunista. Estuvieron a esto, y había pasado pocos años antes. Así que hubo ayuda, tanto para crear la UGT, donde sí, había un tipo estupendo, Nicolás Redondo Urbieta, que trabajaba en la Naval, punto. Y luego sí, habían elegido un tío de Sevilla, joven, con buena pinta, buena planta y que hablaba muy bien, que se le llamaban Isidoro y que era un abogadillo de Sevilla que se llamaba Felipe algo. Eso era el PSOE. Metes el dinero alemán, una gran campaña electoral, a la europea, a la alemana, con medios. ¿Y de dónde venía? Pues lo habían vehiculado a través de una fundación llamada Flick. Y fue a las Cortes. Y en ese momento Bestringe, hoy teórico comunista, entonces más bien filonazi, era el número 2 de Fraga, ya no era nazi. Sus hijos les puso Sigfrido y Eric, que son como muy nivelungos, ¿no? Pero luego es un tío encantador, pero tiene un problema, que es que no soporta el liberalismo ni la democracia. Es va contra, no sé, es un tipo encantador, de verdad. Pero hace los libros cuartel del ejército asesino de Maduro, de Venezuela. Sí, tiene su peligro. Y recuerdo la pregunta de Jorge Verstringen, como le llamaba tierno, para recordar que era muy alemán. Verstringen en realidad es belga, del origen de su padre, vamos. Dice, usted, le decía a Felipe, recibió del señor Pfisting, decía P-F-I-N-G, Pfisting, dinero de la Fundación Flick para financiar ilegalmente su partido en las elecciones del 77-79, pues esto sucedía en el 82. Y entonces Felipe González, que es un sacamantecas a veces genial, es como, es Cantinflas, sale de cualquier lío liándote. Y entonces dijo, ni de Flick ni de Flo. El argumento no era sólido, pero tuvo tanto éxito, y como tenía 200 escaños, que coló. Por supuesto que había recibido de Flick, de Flock, de la CIA, del SPD, de los sindicatos y absolutamente de todo el mundo. Por supuesto que había recibido, si no, ¿de qué? ¿De qué? Pero bueno, ahí quedó la cosa. Pero si se hubiera demostrado, hubiera sido un problema enorme para el Partido Socialista. Siempre ha habido un problema serio en la financiación. Así que de entonces Felipe dijo nada, ni de Flynn ni de Flo, directamente atracar los bancos. Y para el referéndum de la OTAN empezó atracando el Banco Central. Y acabó su jefe en el PSC, que eran los que empezaron a trincar en Cataluña, Josep María Sala, entonces simplemente José María, jefe de formación, acabó en la cárcel por la financiación ilegal del PSOE. Bueno, acabó en la cárcel porque no le pagó al contable, a un chileno llamado Van Schoven, que no le pagaban. Y un día se cabreó y fue al país, porque era un izquierdista feroz, y le dio los papeles que demostraban la financiación ilegal del PSC-PSOE. Entonces era PSC-PSOE. Y el país, por supuesto, lo que hizo fue guardarlo. Se lo llevó al periódico porque había hecho copias, un chileno minucioso. O sea, como bigote, pero más formal. Y, por supuesto, el periódico lo guardó bajo una caja. Ah, pero fue al mundo. Delegación de Barcelona. No sé si era el día 16 o ya era el mundo, pero en fin, estábamos los mismos. Fue entregarle el paquete y al día siguiente en portada. Total, que acabó en la cárcel. Es el tío, por cierto, de Susana Griso. Sala. Es que nos conocemos todos. Cuando era el encargado de finanzas, cuando salió de la cárcel, lo hicieron encargado de formación del partido. Para que no se diga que Iceta no se preocupa de formar en lo esencial a los socialistas del futuro. Que forma a los cuadros del PSC, ha sido Sala, encarcelado por financiación ilegal. Bien, esto quiere decir que lo de Podemos, si se lleva en serio, debería acabar con el partido. Y por tanto el gobierno tendría problemas. ¿Qué es lo que va a hacer mientras tanto para tapar esto? ¿Montar el pollo contra la religión? Pero como confunden todo, para ellos la religión es la libertad religiosa, que no admiten. Que la única libertad es lo políticamente correcto. Hay que ser feminazi, ecologeta y odiar a los curas y decir que Franco es malo y que las checas estaban muy bien y tenían un diseño futurista. La verdad es que algo de diseño futurista tenían, pero hombre, violaban, torturaban, mataban a la gente después de secuestrarla y eso hoy no tiene mucha venta, les da igual. Y ahí en la guerra va a estar, como siempre, en la educación. El comunismo siempre ha querido, y lo decían abiertamente, ser ingeniero de almas. Adoctrinar a los niños para que delaten a sus padres. O sea, en este libro de la memoria del comunismo se cuenta lo que siempre han hecho. Lavar el cerebro a la gente, volverle la cabeza del revés, y si no, aterrorizarla hasta que traga con las ruedas de molino. En España la Constitución defiende, establece como un principio fundamental la libertad de enseñanza, no solo la libertad de cátedra, tan mal empleada muchas veces, sino el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Esto es un derecho humano fundamental. Y es contra lo que están los rojos, porque ahora ya no son socialistas ni comunistas, ya son rojos. ¿Y qué es lo que quieren? Cargarse algo tan elemental como que los padres puedan decir si en las actividades que no son curriculares, que no son asignaturas, que no son educación y que no son excursiones de fin de semana, que es para lo único que deberían estar los centros escolares, es decir, o para tenerlos un día que llueve o para irse de excursión, de campamento, punto. Lo demás son las asignaturas. Lo que no son asignaturas, los niños en su casa o en su defecto en la calle se enterarán de lo que tiene que ser. Pero no se les puede adoctrinar, porque educación es asignaturas de educación. Y fuera de las asignaturas no hay educación. No hay educación del Estado. La educación es de los particulares, de los ciudadanos, de las familias. Y ahí es donde han tropezado con la derecha. Y esta será la guerra que viene.
Sí, el gobierno de Sánchez va a recurrir el PIN parental impulsado por Vox en comunidades como Murcia, en Andalucía y en Madrid. Isabel Cela asegura que vulnera el derecho de los niños a la educación. Sin embargo, la medida se refiere solo a las actividades complementarias, a las charlas o a los talleres que puedan impartirse. No afectan en ningún caso al contenido de las asignaturas troncales.
Lo que propone es que los padres tengan conocimiento previo de la materia a tratar y a partir de ahí decidir si autorizan o no a sus hijos a recibir estos contenidos. Cela considera esto una objeción de conciencia encubierta. En la Asamblea de Madrid, Vox también lo exige para aprobar los presupuestos. Escuchamos a Isabel Cela, a Rocío Monasterio y a Ignacio Aguado.
El PIN parental, o pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad, no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta, no aplicable al terreno de la educación, como la sentencia del Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de decir en 1987.
Y yo creo que un gobierno como el de la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado, que dicen defender la libertad de los padres, no tendrán ningún problema en defender la libertad de los padres, que es el PIN parental.
Yo no estoy de acuerdo en el PIN parental. Nosotros entendemos que en los colegios tiene que haber una educación reglada.
Pero es que lo que te dan no es una educación regulada. Es zumbadas como la Beatriz Jimeno, adoctrinando a los niños en que los hombres nacen violadores y que para compensar pues deberían ser violados analmente por las mujeres. Esto es lo que defiende el Ministerio de Igualdad. Pero es que Ciudadanos tiene que ser un poco precaute. Por eso Aguado y Cifuentes, Cifuentes y Aguado, además de tragar toda esta basura, que ahora la gente, viendo a los teóricos principales, se puede hacer una idea de lo que hacen los secundarios. Entregaron, por ejemplo, Telemadrid al que dirigía los escraches contra los profesionales de Telemadrid, el mayoral del ganado. Pero si la mejor prueba de que es bueno, aparte PIN parental, ¿qué PIN parental? La libertad de los padres, la obligación de los centros de decirle a los padres qué se les cuenta a sus hijos, qué se les debe contar. Nada, nada. A los niños se les dan las asignaturas, se les explican los temas que tienen que aprender y después el profesor lo que tiene que decirles es nada. Hombre, algo les dirá, no, nada. El de matemáticas da matemáticas, el de lengua da lengua. Y luego los niños, para tener los valores, los que sean, en su casa los aprenderán. Porque el Estado no es el dueño de las mentes de los niños. Eso es el comunismo. Y ayer aparecieron los premios Feroz, pues otra de estas listillas consortes. Es lo contrario de Lola Flores, que decían, no baila, no canta, pero no se la pierdan, dijo el New York Times cuando actuó. Bueno, no son actrices, no son intelectuales, no tienen ni idea de nada, pero están en el candelero y se ligan a un político de medio pelo también. Ya opinan absolutamente sobre todo. Winnie Paltrow habla de los enemas de tabaco y de Cali. ¿Por qué? Porque es actriz. Y dice, ¿qué sabe esta tía de nutrición? No, no sabe nada, pero como es famosa. Pues ayer, Leticia Dolora, como le digan algunos, o Dolera, que es ahora la novia de Asens, el comunista separatista que tenemos instalado en la mesa de los diputados. Antes era calvo, ahora se ha puesto un parterre que ni Bono, claro, y ya ha entrado en el mundo del espectáculo. Pues esta, que habla de oídas, como todo el género titiritero, ayer arremetía contra el PIN parental.
Claro, hagamos historias donde los niños y las niñas, adolescentes, LGTBI, puedan sentirse representados y no se sientan solos y sientan menos miedo gracias a nuestras películas. Frente a la cultura del PIN parental, cultura antifascista. Gracias.
Y dicen, pero vamos a ver, sopayasos. ¿Os habéis enterado de la división que hay entre las feministas clásicas y los gays, por ejemplo? ¿Os habéis enterado, descerebrados del mundo titiritero, que si te cargas la biología y tú dices que cualquiera es del sexo que quiera ser, no del que biológicamente es, ¿te has cargado el feminismo? ¿Cómo vamos a hacer cuota si Pepito es Pepita? Porque basta que Pepito diga que es Pepita, porque la biología no cuenta, es una construcción cultural heteropatriarcal asquerosa y repugnante, para que están en contra de los gays, porque son hombres. Y como son hombres, no pueden tener hijos. Es una cosa que nos pasa a los hombres. No podemos tener hijos. Y como no pueden tener hijos, porque se joroben por ser hombres. Y por lo tanto no pueden adoptar. Y por lo tanto no hay gestación subrogada. Y dice esta titiriterilla, los niños LGTBI, los niños no son LGTBI ni HIJK, los niños son niños y niñas. Y en general, la inmensa mayoría no son transexuales, pero en la inmensa, inmensísima mayoría. Homosexuales lo irán descubriendo después, cuando son niños no saben. Y por lo tanto no debe ser adoctrinados en materia de sexo. Ellos libremente desarrollarán la tendencia que desarrollen, que es la misma desde que el mundo es mundo. Entre el 6 y el 9%, según las civilizaciones, es homosexual en todas las civilizaciones. No se ha inventado nada. Estas ignorantes del Instituto de la Mujer, que se ponen a hablar, tropiezan en cada sílaba, no se enteran de nada, no saben nada. Pero claro, si la ministra es una bachillera, calculen las teóricas. Dice que es que durante siglos es que se ha negado. ¿Y Safo de Lesbos? ¿Safo de Lesbos hace 1500 años? ¿Qué pasa? ¿Que no sabía lo que era? Si lésbico viene de Lesbos. Toda la vida se ha sabido. Toda la vida ha habido homosexualidad. Unas civilizaciones la han reprimido. La comunista la que más. La primera vez que ha habido campos de concentración para homosexuales es en Cuba. ¿Pero de qué habláis? Pues si no sabéis ni de lo que habláis. ¿Qué es el PIN parental? No sabe ni lo que es el PIN parental. ¿Qué va a saber? En fin, vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, estamos fuera de tiempo y de todo y de control. No sé qué va a pasar hoy. Sí, ¿sabes lo que va a pasar? Que no voy a decir nada. Solamente voy a dar paso para que luego no me echen la bronca, que me la echarán igual. A ver, ¿cómo participan nuestros seguidores en la tertulia?
Les recordamos el número de teléfono 648-91-92-60. Ahí estamos escuchando ya sus notas de voz.
Vamos ya.
Es la mañana. Es radio.